Pero muy bien, un saludo para Enrique, para vos Enrique, para Carlos y para la audiencia.
Gracias, Efraín, te estamos molestando, ya estarás podrido de que se te pregunte, pero como hay una reunión mañana convocada del directorio del PLRA, yo tengo entendido, y quiero, eso es lo que quiero que me corrijas o expliques un poquito mejor, que es para, voy a usar esta expresión, es para embrestarle a los cartistas del PLRA, es decir, a ver, vengan a poner la cara por la enmienda, más o menos así es la idea de la reunión de mañana, ¿o cómo es?
Bueno, Enrique, en primer lugar decirte que nosotros, la sesión que habíamos convocado el sábado pasado, antes pasado, en realidad había quedado en un cuarto intermedio. Nosotros efectivamente vamos a tratar esta situación en que vive el Paraguay, digamos, ante la amenaza de un quiebre institucional, de un quiebre del Estado de Derecho. Bueno, entonces mañana lo que vamos a hacer es una sesión del directorio donde vamos a, desde luego, ratificar la posición del partido. Mira, ya seguramente la gente que nos escucha estará un poco cansada de este tema, pero a veces hay que recordar, porque hay gente que quiere confundir. El partido ha ratificado en tres ocasiones la posición. Digo porque hay algunos que dicen nosotros tenemos, como si fuera digamos ellos actúan o más que como si fuera actuando fuera del partido, con una agenda independiente del partido, porque la posición institucional no es de Efraín Alegre, sino el partido ha tomado una decisión con relación a esta cuestión en tres ocasiones. Primero, durante la presidencia de Tito Saguier, que fue aprobado por unanimidad. Luego, en la primera sesión de esta nueva conducción, luego de las internas, hemos vuelto a tratar, se ha aprobado por unanimidad. Luego se ha vuelto a tratar en Buyapel, donde el enfoque de aquel tratamiento refería ya a la doble violación constitucional que significaría tratar el tema, porque ya trató el Senado, en fin, todas estas cuestiones, pero volviendo a ratificar la posición y la posición de la convención. Entonces, que nadie se confunda, que no se quiera confundir, acá hay una posición clara, categórica, unánime, donde los que hoy ponen en duda sus votos habían aprobado. Imagínate, Enrique, los que hoy ponen en duda sus votos habían aprobado y se habían pronunciado como equipo político en el sentido de la decisión del partido. Entonces, eso lo vamos a tratar, le invitamos a los convencionales, sí, también a los intendentes, en fin, a las autoridades, diputados, senadores, a todos los representantes del partido, de tal manera a dar un mensaje final por fin de año y una clara posición institucional del partido con relación a este intento de quiebre institucional en el Paraguay.
Efraín, yo tengo dos consultas muy muy puntuales, porque Carlos tiene otra y quiero dejarle el tiempo a él, pero muy puntuales. Primera, la vez pasada estábamos hablando con referentes del llanismo, ¿verdad? Y a mí me preocupa un tema que yo hablé ya contigo en privado y también en público, que es el famoso asunto de que ahora usan como excusa para apoyar la enmienda tu supuesta torpeza, entre comillas, sobre el tema de las expulsiones de diputados, ¿verdad? Entonces yo le decía a ellos, yo coincido en general en que la actuación fue inconstitucional, pero eso no les habilita a ustedes a violar también la Constitución en la eventualidad de que eso haya sido así. Entonces, me preocupa mucho el discursito, y perdón que use esta expresión, de mucha gente en el llanismo, según la cual, como vos expulsaste gente del partido, digamos, por mandato imperativo, entonces ellos están habilitados a violar la Constitución. Y me parece que tiene que tener respuesta a eso.
Dos cositas. En primer lugar, yo no le expulsé a nadie, le expulsó la Convención. Aunque no les guste, le expulsó a la convención por unanimidad. ¿Por qué le expulsa le expulsan y por qué esta decisión de los convencionales? Hastiados, cansados de parlamentarios que van y negocian y transan su voto con el castillo. Así nomás es la explicación sencilla, porque ellos se olvidan de algunos detalles. De una posición que hace relación al pedido de transparencia del municipio
Ciudad del Este,
del Clan Zacarías, donde por unanimidad en dos ocasiones, te tengo que repetir, me va a disculpar.
No, pero metele tranquilo, metele.
Te pido que me disculpe, pero resulta que las mentiras que se pretenden instalar requieren una respuesta contundente. Por eso te tengo que repetir. Por dos ocasiones. Primero, durante la presidencia del doctor Xavier, y luego en la nueva conducción en la presidencia que me toca. En dos ocasiones. En las dos ocasiones, por unanimidad, se tomó esta posición con relación a Ciudad del Este. Entonces, ellos se olvidan a que estos parlamentarios, a quien se les ha suplicado a que se queden a votar por la posición del partido, a que no nos avergüencen una vez más. Estos señores omitieron, y luego, es cierto, en una convención fueron expulsados, pero con aplausos y zapateos fueron expulsados. Ahora me dirá, se le escuchó por lo menos a uno de ellos, que poco favor hizo a la defensa de la causa, al contrario, logró unir de una manera extraordinaria a todos los convencionales. Bueno, después ellos recurrieron, ahí la justicia le dio, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es el problema? Resulta ser que las veces que tenemos una cuestión donde Carter baja una línea y establece lo que hay que hacer, resulta que hay un sector del partido que no puede acompañar la posición del partido porque parece que están más comprometidos con Carter que con el partido.
Uh-huh. Así mismo.
Y la gente se cansa y están hastiados los convencionales. Y te digo más, que seguramente no hay cristiano en el mundo que pueda evitar que en una próxima convención, en el hipotético caso que voten por la violación constitucional, yo te pregunto, ¿quién puede evitar que sean ellos sancionados por la convención? No hay cristiano que pueda impedirlo. No hay, no porque yo sea presidente del partido me voy a decirle a los convencionales, no, muchachos, tranquilo, vamos a darle una oportunidad más. No, jamás, imposible. La gente está hastiada, ¿sabes por qué, Enrique? Porque no es un caso, dos casos. Se viene repitiendo hace bastante tiempo. Y en estas últimas elecciones, a todos los candidatos que estuvimos recorriendo el país, hay algo que nos quedó muy claro. Y lo han dicho los mismos, de todos los sectores. Después nomás se olvidan y pisan sus palabras. Que la gente nos pidió una línea de oposición, lejos de Carter y cerca de la gente.
Sí, señor.
A todos nos pidió, no sí. Solamente a Efraín Alegre, le pidieron a Salim Buzarki, le pidieron al líder Amarilla. El pueblo liberal en su inmensa mayoría pidió un partido previsible, lejos de Carter, que haga oposición, un partido grande que busque el poder de la República. Pues, pero ellos se olvidan de eso. Entonces ahora resulta ser que dice, no, yo pues estoy enojado con Efraín, porque Efraín pues no es luego simpático y es dictador. Entonces yo, cuando me enojo con Efraín, me voy a violar la constitución. Pero espectacular es la posición.
Realmente espectacular, realmente
es
espectacular.
Pero es fantástica la posición. Imagínate. Entonces, mira, hay dos cosas que me parece que causan mucho daño a este proceso que busca en realidad confundir el debate. Una es que yo estoy enojado, entonces me voy a violar la Constitución. Otra es que acá el análisis es que la posición que asumimos, quienes estamos en contra, lo asumimos porque nos conviene que Cartes no sea candidato, porque le tenemos miedo a Cartes. O sea, de nuevo hay una prensa cartista que va a desarrollarse. Pero buscan instalar, porque pues entonces el debate no es constitucional, no se trata ya de los principios de la democracia, del Estado de Derecho, no, es un debate electoral. Entonces tratamos de ocultar la verdadera discusión y entonces la acusamos. Yo recuerdo, a mí me acusaban en el 2011, cuando siendo ministro del gobierno de Perú, yo me oponía a este mismo procedimiento, a la enmienda, había la realidad. Y decía en esa época, yo que sé, coherente, me opuse cuando quiso Guasmosi, me opuse cuando quiso hacer lo mismo Nicanor, y ahora por ser ministro de un gobierno no voy a cambiar mi posición. Y aún me cueste eso el ministerio, que me parecía natural que tenga que ser así, porque siendo secretario de un presidente y no acompañando la línea del presidente, es natural que el presidente cambie a su ministro, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa época cuando yo digo eso, me dicen, no, lo que pasa es que vos en realidad tenés esta posición porque querés ser candidato a presidente y no querés que sea Lugo. Entonces siempre te buscan de una manera por la vía electoral a descalificar, cuando que acá la discusión es, estamos planteando sí o no la violación de la Constitución. Ahora, que esa violación de la Constitución le convenga a fulano o a mengano, bueno, eso es una consecuencia. Lo grave es la violación de la Constitución, de que a partir de ahí podamos iniciar un nuevo proceso dictatorial en el Paraguay. Ese es el punto, pero acá no. Entonces se busca, le tiene miedo a Cartes. En realidad nosotros creemos de que si se violenta la Constitución, no es el problema de que Cartes pueda ser candidato de la plata, etcétera, etcétera, que la gente hable. Mucho más que eso, es que se viene después. Si se puede abiertamente, de una manera indisimulada, violentar la Constitución, entonces, ¿qué se viene después? Cualquier cosa. Se viene, ¿qué vamos a discutir? Yo le pregunto a los que tratan de justificar y defender, ¿qué va a pasar después cuando Cartes empiece a restringir las libertades públicas y digamos, no, por eso una violación, van a salir así, no, pero la Constitución no permite? Ah, qué bueno, ahora nos damos cuenta que hay que respetar la Constitución. La regla del juego de la convivencia en una nación es la Constitución, es las leyes. Se establecen estas reglas del juego para que precisamente no hayan abusos, y esas reglas del juego tienen que ser respetadas por todas. No sé cómo es posible que hoy estemos discutiendo a ver si tenemos que respetar o no la Constitución.
Increíble, sí. Realmente Horacio Cartes y su aliado nos llevaron a eso. Un disparate, por donde se lo mire.
Lamentable. Y a esto agregar nomás lo que significa, Enrique, vos hablarás con la gente, te comentan. El Paraguay está parado, la economía está parada, los comercios están vacíos, la gente está realmente mirando a ver, todos estamos a ver qué va a pasar, nadie quiere hacer nada, todo el mundo está expectante de la situación política, y la desfachatez y la irresponsabilidad del presidente Cartes no tiene límite, porque ahora nos dicen, no, ahora vamos a ver, puede ser febrero, marzo, abril, hasta creo que la última,
julio,
creo que hasta julio. Sí. Es increíble lo que nos pasa, el nivel de irresponsabilidad y lo que el impacto es en la ciudadanía, en la gente, que trabaja, no la gente que está colgada de un salario de un salario del Estado. El ciudadano que trabaja, que se esfuerza, que vive de su solo esfuerzo, esa es la ciudadanía que está sufriendo esta situación.
Efraín, ¿cómo respondemos al ataque político? Yo creo ya en respuesta a este planteamiento que se va a hacer hoy o que se podríamos materializar esta semana con los senadores que están especulando su voto en el tema de reelección. Lo estaba leyendo a Silva Facetti, él enviaba su solidaridad a Blas Llano y a Blanca Fonseca, que son los dos que están en el ojo de la tormenta, y él calificaba esto como un nuevo acto de persecución y división del partido de la mano de la dictadura alegre. ¿Cómo respondemos? Porque lo que dice es respeto a los que opinan diferente. Eso es lo que pide el senador Silva Facetti y defiende a Blas Llano y a Blanca Fonseca, que van a estar en el banquillo de los acusados ahora.
Yo creo que respetamos la opinión de la gente. El hecho que ellos nos representen a los ciudadanos, hacen que ellos no sean libres e independientes para hacer cualquier barbaridad. Ellos están en representación de una ciudadanía, de gente que ha confiado y le ha dado un mandato de representación en el Congreso. Y ellos tienen que cumplir esa representación. Ellos no tienen carta blanca para hacer cualquier salvajada. Ellos nos representan y nosotros queremos sentirnos realmente representados y orgullosos de nuestros representantes, no avergonzados. Nosotros queremos salir a la calle y que la gente nos diga qué bien estuvieron los senadores, qué bien estuvieron los diputados, y no que digan, pero qué bárbaro, o lleven de pan y o la vende parlamentario fuera. Entonces, si ellos creen de que la gente se va a quedar callada, no, van a tener la respuesta a sus actos. Si ellos burlan la confianza de la ciudadanía, burlan la confianza de un partido que le ha honrado para que puedan desempeñar una representación la más importante que existe en la República, en el Congreso Nacional, desde luego que la gente y la ciudadanía del partido le va a exigir a ellos correspondencia. A ellos se les votó para representar a los ciudadanos, no para violentar las normas que nosotros, los ciudadanos, nos hemos puesto para la convivencia.
Efraín, que nos quedamos con preguntas, pero se nos fue todo el tiempo, así que tal vez te llamamos otra vez mañana o pasado para completar un poco algunas cuestiones que tenemos que resolver. Te agradecemos muchísimo el tiempo, como siempre, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo.
Dale, Efraín Alegre, presidente del PLRA. Nosotros nos tenemos que ir...